Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, lógicamente, porque para ser asociación y fundación, o sea, para ser ONG hay que ser antes asociación y fundación, pero no exclusivamente, porque el tercer sector lo que se refiere es a empresas no lucrativas, pero con fines sociales muy potentes, muy importante. Primero habría que definir lo que es tercer sector, que es un sector que no es público, es un sector privado, es un sector que obtiene beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en su totalidad. Bueno, también se pueden crear reservas en el fin social para el que fueron constituidos, y precisamente ese tipo de empresas fueron constituidas para la acción social, para la cooperación internacional, para la defensa del medio ambiente, para impulsar la educación, la lucha contra el hambre, contra las enfermedades, contra la pobreza. Todo enlaza al final con esa Agenda 2030, esos ODS, que Objetivos de Desarrollo Sostenible, que desde mi perspectiva también tienen sus fallos de plan. Por ejemplo, el objetivo número uno debía ser acabar con los paraísos fiscales, y eso no se lo ha planteado nadie, ¿eh? Es decir, la lucha contra la pobreza, el cambio climático, pero hombre, empecemos por lo primero, ¿eh? Si seguimos manteniendo los privilegios, el que haya grandes fortunas que no tributan, pues directamente lo otro va a quedar un poco reducido, ¿no? En fin, crítica constructiva. Dicho esto, pues decirles que en España se cree, se dice que el tercer sector, que también está representado por cooperativas, por mutuas, por mutualidades, por otras formas de asociación laboral, como cofradías de pescadores, etcétera, pues representa el 10% del Producto Interior Bruto, unos 150.000 millones de euros. Dirán algunos que es una cifra demasiado exagerada. Créanme que no. Por ejemplo, solo las mutualidades tienen más de 50.000 millones de euros por cuenta de sus socios, y hay fundaciones que son cabeceras de importantísimos grupos empresariales, empezando por la propia Caixa, cuya cabecera es una fundación, o siguiendo por MAFRE, que es Fundación MAFRE, o podemos continuar por la propia fundación El Corte Inglés, ¿no? A partir de esas fundaciones hay otra sociedad debajo, que son las sociedades de cartera, que son las que realmente reparten el accionariado. Bueno, pues dicho esto, decirles que este mundo es el mundo también de la solidaridad mercantilmente organizada, porque a veces nos olvidamos de que no dejan de ser empresas, pero que con una gran utilidad social, se trata de llegar ahí a donde no llegan las administraciones, donde no llega el gobierno muchas veces, y de trabajar por un mundo mejor en todos los sentidos. Por ejemplo, cuando hay unas enfermedades raras, etcétera, pues los colectivos de padres se reúnen, crean primeramente una asociación, después, si tienen ingresos o tienen capacidad, lo elevan a fundación, porque para ser fundación hacen como falta como mínimo 30.000 euros, y a partir de ahí, pues buscan fondos y buscan recursos para a lo mejor incentivar la investigación de esas enfermedades raras y cómo paliarlas, etcétera, ¿no? En España, decirles que hay como 10.000 fundaciones, 6.000 activas, algo menos de 1.000 en la Asociación Española de Fundaciones. Asociaciones hay miles y miles. Se habla de ONGs entre 24 y 28.000, pero eso sería lo que se suele llamar el tercer sector social. Y aparte de eso, pues un mundo muy rico. Por ejemplo, el mundo cooperativo es muy rico en este país, lo hemos estado viendo en los últimos programas. Aparte de eso, pues otras iniciativas que también rondan el tercer sector, como la que hoy les traemos a colación, y que no deja de ser curiosa. Pero eso luego. Vamos a dar aquí el tema por terminado, decirles que Tercer Sector en nuestro país, a través de la CEPER, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, supone más de 40.000 empresas y 2,5 millones de trabajadores, y que toda Europa, ya que el presidente de CEPER lo es también de la Confederación Europea, más de 13 millones de trabajadores, y que además es un sector rutilante, es decir, con mucha proyección y con mucho futuro en todos los sentidos, porque todo lo que gira alrededor de la solidaridad tiene futuro. Bueno, dicho esto, comenzamos con temas con algunas notas de actualidad y entramos en nuestra temática. Comenzamos. El Foro contra el Racismo y la Discriminación de la UNESCO impulsa la creación de una alianza global antirracista. Tras unos días de intensos debates, se cerró el cuarto foro global de la UNESCO contra el racismo ya hace unos cuantos días, porque esto fue pues casi a mediados de diciembre, ¿no? En ese foro se reunieron más de 140 líderes políticos, activistas y expertos procedentes de 85 países de todo el mundo. Un encuentro en el que acudieron 1.400 personas y otras más de 50.000 también lo siguieron de manera telemática. De esta manera, el Foro Global contra el Racismo fue el más grande de todas las ediciones celebradas. En esta ocasión, los miembros de esta alianza se comprometieron a avanzar en políticas públicas afirmativas y establecer marcos legales e institucionales en diálogo con todos los niveles de la administración pública y los ministerios, asegurando la asignación de recursos humanos asegurando asignación de recursos humanos y financieros adecuados para implementarlas. Todo esto está alineado con la caja de herramientas antirracismo de la UNESCO. Además, apoyar a los gobiernos locales como actores principales en la lucha contra el racismo y la discriminación, colaborando con ellos en el desarrollo de iniciativas para crear ciudades inclusivas. Apoyar también la labor de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales. Invertir en datos e investigación para fomentar los impactos multifacéticos del racismo sistémico y las discriminaciones. Respaldar el trabajo de la red de UNESCO de autoridades nacionales contra el racismo y las discriminaciones. Promover campañas de comunicación basadas en investigaciones avanzadas para sensibilizar no solo sobre la incidencia del racismo, sino también sobre la eficacia de las distintas medidas para abordarlo. También fomentar la concienciación y el desarrollo de competencias a través de la formación y educación en todos los sectores, a fin de desmantelar los vestigios y prejuicios, así como los sesgos relativos al racismo, involucrar a las comunidades, crear un entorno favorable para las alianzas público-privadas, o rendir cuentas como individuos y comunidades para priorizar la lucha contra el racismo y las discriminaciones como un tema central en todas las esferas de la vida. Decirles que la UNESCO pondrá a disposición de los miembros todas sus herramientas, plataformas y políticas para combatir el racismo, y los avances se evaluarán en cada edición del Foro Global contra el Racismo y la Discriminación. Y Médicos Mundi y Médicos del Mundo presentan su informe anual sobre salud y cooperación. Las organizaciones de Médicos Mundi y Médicos del Mundo presentan el informe 2024, La salud en la cooperación del desarrollo y la acción humanitaria, una exhaustiva evaluación del panorama internacional en salud y acción humanitaria. Esta iniciativa está vigente desde 2001 y examina críticamente la ayuda oficial al desarrollo en salud, las políticas internacionales y los factores globales que impactan en la salud, con un enfoque en temas cruciales como las pandemias, cambio climático o las desigualdades estructurales. Pueden ustedes consultar esa información en cooperasalud.org. El informe pone el foco en la falta de recursos que compromete la atención médica en contextos de crisis humanitaria prolongada, como es el caso de Siria, con millones de personas dependientes de ayuda externa, donde es urgente priorizar la inversión en salud global para garantizar el derecho básico a la atención primaria. Se dice que este año será decisivo para la salud global, dicen en ese sentido que con eventos como la aprobación del tratado pandémico en la Asamblea Mundial de la Salud y la celebración de la cuarta conferencia internacional de financiación para el desarrollo sostenible en Sevilla, la necesidad de superación de emergencias recientes como la COVID-19 y la viruela sísmica amenaza con relegar la salud global y la perspectiva de una salud on the hill esencial para abordar la interconexión entre salud humana, animal y ambiental. Por cierto, que a este respecto le recuerdo que hoy venía en los periódicos, creo que hoy mismo o ayer, cómo en Florida se había detectado el primer caso de transmisión de gripe aviar entre aves, un cuidador y humanos, y no venía con muy buenas perspectivas, así que tendremos nuevas pandemias, eso está claro. El informe, en este caso, de Médicos Mundo y Médicos del Mundo, subraya la urgencia de fortalecer la prevención y respuesta ante emergencias sanitarias, combatir la resistencia a los antimicrobianos y mitigar los efectos del cambio climático en la salud. Destaca también la importancia de un tratado pandémico eficaz y equitativo, cuyo acuerdo se espera en 2025, y la revisión del Reglamento Sanitario Internacional como pilares de la gobernanza global en salud. Más notas, decirles que AXA de todo corazón dona casi 2.300 regalos a menores de familias desfavorecidas. AXA de todo corazón es la asociación de voluntariado corporativo de este gran grupo internacional, primera marca mundial en el mundo del seguro. Realmente se la disputa con Allianz continuamente, ¿no? En el caso de España han colaborado todos los empleados y la red de agentes, y se habla de que han batido un récord de recogida de regalos para familias desfavorecidas frente a ediciones anteriores. Cruz Roja es una de las encargadas de ejercer de paje real y de entregar en los próximos todos estos días pasados algunos de esos 2.300 regalos recogidos. Otras entidades que se encargaron también de la distribución de esos regalos recogidos por AXA fueron de todo corazón, pues fueron Cáritas Vizcaya, Cáritas Vigo, Colegio Santiago Apóstol de Valencia, el CIP Ausias Más, Empay Porta y ASAP de Rubí. Y más cosas, también está hacia referencia de alguna manera al mundo del seguro y la seguridad, y sobre todo de la gestión de riesgos, del que tanto hablamos en nuestro anterior programa, en Todos Seguros. Y es que AGER, la Asociación Española de Gerentes de Riesgos y Seguros, ha aportado su granito de arena para apoyar a la sociedad valenciana tras los devastadores efectos de la dana de 29 de octubre pasado. Y así ha buscado contribuir a la recuperación de dos destacadas entidades culturales, como son la Unión Musical de Aldaia y la Unión Musical de Fuenterrobles, que sufrieron la pérdida total de sus instrumentos y materiales como consecuencia de las inundaciones. Pues bien, AGES ha hecho posible que vuelvan a contar con todos los elementos necesarios para ponerse en marcha y alegrar con su música pues los días de aquella gente tan sufrida que sufrieron, que tuvieron el impacto de este desastre natural. Y hasta aquí las noticias, y entramos en nuestro tema, con el tema que vamos a tratar hoy, que tiene un nombre muy bonito y es algo que nos van a explicar las personas que nos acompañan. La Comunidad del Sol, un nuevo hogar para un futuro armonioso. Ahí es nada, ¿no? Nos acompañan Alicia Sequeira, que es fundadora y también se presenta como visionaria. No sé yo si el tema va por ahí, Prudencio López, bienvenida. Buenas tardes.
Muchas ya. gracias por tenernos aquí.
Prudencio López, experto en comunidades colaborativas, muchas gracias.
Gracias a ti.
Tienes cara de eso, ¿eh? De ser sí. una persona reflexiva, ¿eh? Sí. Bienvenido, buenas tardes. Y Anaí Asenjo, que es arquitecta de la armonía y la sostenibilidad. Bueno, título más bonito imposible, ¿no?
Muchas gracias por venir.
Buenos días. A ver, ¿quién me explica qué es esto de la Comunidad del Sol?
Pues la Comunidad del Sol es una comunidad colaborativa, intergeneracional, en medio de la naturaleza, cerquita del Escorial.
El sitio es malo, ¿eh?
El sitio es malísimo, es el peor que podríamos elegir.
Ahí veraneaba Ortega y Gasset, pues en fin, el peor de todos.
Sí, un sitio terrible. Y bueno, hemos tenido la inmensa suerte, ¿no?, de encontrar las parcelas adecuadas para construir esta comunidad sostenible de viviendas ecológicas, que las ofrecemos a todas las personas que busquen ese refugio en la naturaleza y esa colaboración entre generaciones.
¿Hay una edad para eso, preferente, o el que la compre, ¿no?
No hay una edad, y es muy importante pasar por un proceso de conocimiento del grupo y de formación para que cada uno pueda realmente valorar si está hecho para vivir en comunidad, porque esa visión, ¿no?, de la que hablábamos antes, ¿no?, visionario, la gente es muy visionaria, ¿no?, tiene muchas ideas, y luego cuando se sienta, ¿no?, en mesas redondas a debatir y a llegar a acuerdos con los que serán sus futuros vecinos, hay veces que se hace grande,
¿no?,
ese salto.
Y a veces muy conflictivo, ¿eh? O sea, es decir, yo lo he visto de cerca. En el momento que tienes 4 metros cuadrados, entra un perro, 2, 3, 4, hay hasta quien se pone gallinas porque quiere oír el gallo que le del despertador el gallo, te aparcan en la puerta 20 coches, en fin. Esa forma de vivir que piensas que tienes un chalecito adosado, una cosa de esto, y eso es una maravilla, al final es poco más que un piso y da por un lado más libertad, pero también, por lo menos en los primeros años, crea conflictos. Luego ya cada uno se va conociendo y ya sabe de qué va. Por eso te decía que si había unas normas, unas pautas, etcétera.
Claro, muy muy buena pregunta. Fíjate, ¿no? Si ya en Madrid o cualquier otra capital la convivencia entre vecinos no siempre es la más adecuada, ¿no? O si vives en un pueblo, una urbanización, pueden pasar cosas como las que estabas contando, ¿no? De que te aparcan en la puerta, que el de al lado tiene gallinas y que no sé quién te molesta. Por eso es súper importante.
Cosas que he visto muy de cerca, ¿no? Que te rayan el coche con otro coche y el coche desaparece, ¿no?
Ah, sí.
Y luego te tienes que ir a hablar con tu vecino y decir, oye, claro, ¿de qué va? Que lo he visto.
Por eso es súper importante cuando elegimos ese grupo humano, ¿no?, que realmente quiere convertirse en residentes de la Comunidad del Sol, hacer un proceso formativo para realmente poder llegar a esos acuerdos de convivencia y preacuerdos que son importantísimos para que esos años, ¿no?, de vecinaje, si se podría decir así, sean lo más armoniosos y pacíficos posibles. Y por eso tenemos en el equipo pues alguien como mi compañero Prudencio, que es experto en las comunidades living y que lleva pues muchos, muchos años dedicándose a hacer ese comienzo, ¿no?, esa fundación de grupos.
A ver, Prudencio, esas comunidades son muy típicas en Estados Unidos, por ejemplo, California, estados así simbólicos y tal, pero igual las tenemos aquí en marcha y, bueno, son todo felicidad y armonía, no sé.
Bueno, yo diría que aquí en España tenemos algunas ventajas incluso sobre las comunidades estas que conocemos de Estados Unidos. Por ejemplo, aquí por nuestra naturaleza mediterránea somos sociales, tendemos a ser sociales. Lo que ocurre es que culturalmente, sobre todo en estas últimas décadas, el egoísmo ha triunfado, ¿no? Y entonces cada persona se ha preocupado prácticamente de su propia supervivencia. Cuando hablamos, por tanto, de crear una comunidad estable, una comunidad de personas afines, estamos hablando que antes incluso de crear la vivienda y empezar a convivir, hay una fase de preconvivencia que tiene muchísima importancia. Pondré un par de ejemplos sobre la marcha. Las personas que ya están interesadas, que en este momento ya se están acercando, empiezan a tener a su alcance una serie de talleres en las cuales tratamos todo lo que tiene que ver con el mundo de la gobernanza. O sea, estas personas van a aprender sobre la realidad, o sea, van a ir tomando sus decisiones como comunidad antes de ser comunidad como tal. De tal modo que como tenemos 2 años o 3 años por delante para poder terminar de construir las viviendas y que se empiece a convivir tal cual, hay una fase de preconvivencia que es determinante. O sea, damos por hecho nuestra buena intención, pero en ningún caso damos por hecho que tengamos capacidad para la convivencia sana. Entonces está la sociocracia, quizás es un nombre poco común, pero lo quiero remarcar porque es una herramienta fantástica desde el punto de vista de la gobernanza. Está la cohesión emocional comunitaria. Esto está tratado por expertos psicólogos que tienen que ver con todo lo que es el beneficio de la comunicación interactiva entre las personas, ¿sí? Y está el balance del bien común, que llamamos. El balance del bien común viene a ser una manera de estructurar y de poner medida a todos los avances sociales, medioambientales, de ahorro también, y de sintonía de grupo que se quiere llevar a cabo. En otras palabras, Miguel, la intención de esto es conseguir que el grupo se conozca muy bien antes de empezar a convivir.
Eso te iba a decir, que veo que esto es mucho más que comprar una vivienda, ¿no?
Muchísimo más.
Bueno, y esto, Alicia, ¿era vuestra intención crear esta comunidad de más o la intención es ganar dinero, como se dice?
Pues fíjate, cuando yo tenía pues 11, 12 años, ¿no? Y tenía esas visiones, ¿no? Idílicas de vivir en el campo, con amigos, con amigas, ¿no? Evidentemente ahí la visión de ganar dinero no estaba, ¿no? Y para nosotros, para este proyecto, ¿no? Que ha nacido hace bien poquito, la intención de detrás no es ganar dinero. El proyecto cuesta lo que cuesta, se sufraga por sí solo, pero sí es muy importante también que sea sostenible económicamente.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida continuamos porque queremos seguir conociendo cosas de la Comunidad del Sol. Hasta ahora. Enseguida volvemos.
Capital Radio. Siente la economía. Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Para qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra tuitico bien empacao.
Bueno, pues después de escuchar a Katy J y esa canción, ese cántico, esta cantautora con este toitico bien empacado, que para nosotros es un lema de acercamiento a la tierra, que significa mucho más que la canción, ¿eh? De verdad que estoy deseando conocer en persona a Katy James y felicitarla por esta y por sus otras muchas canciones. ¿Quién lo diría? Bueno, pues aquí tenemos, nos está acompañando Alicia Sequeira, Prudencio López y Anaí Asenjo, que nos están explicando el proyecto, un proyecto urbanístico con características especiales, que es esta Comunidad del Sol. Ya hasta el nombre suena bonito. Lo que pasa que, a ver, si yo tuviera que buscar, Alicia, una conexión con el tercer sector, ¿qué le buscaríamos? ¿Por dónde iríamos?
Muy buena pregunta. La Comunidad del Sol es un proyecto urbanístico y lo que está por debajo, ¿no? Como regando, como los pilares del proyecto, es la colaboración entre vecinos y la colaboración intergeneracional, ¿no? Hemos visto, ¿no?, en los últimos años que ha habido un daño importante al tejido social con el tema de los aislamientos, ¿no?, en las residencias de tercera edad, con la dificultad para conciliar el cuidado de personas que sean más dependientes o el cuidado de los niños, ¿no? Entonces, lo que proponemos realmente es una construcción de una estructura social de colaboración entre vecinos que, como hablábamos antes, se hace un proceso primero con ellos, ¿no? Y además de eso, proponemos algo que es imprescindible, que es que la casa, es decir, la vivienda, también cuide de las personas que están dentro. Y eso es un poco, parece un poco una metáfora, ¿no? Pero realmente
pues no, si
es una realidad
poder,
física.
¿No?
Claro, querer es poder. Y cuando estábamos fundando este proyecto, la pregunta vino sola. ¿Cómo puede una casa cuidar de la salud y de la armonía de unas personas que la habitan? Y ahí vino enseguida, pues, conceptos como bioconstrucción, arquitectura consciente, que nuestra compañera Anaí Asenjo pues tendrá seguro el gusto de exponer brevemente.
No, es que hasta ahora no le había preguntado, pero es que hay tantas dudas alrededor de todo esto. Anaí, ¿cuántas viviendas
se van a hacer?
Sí.
En principio, la primera fase va a constar de 15 viviendas en un entorno natural privilegiado, como bien ha dicho Alicia, muy cerca del Parque de la Herrería, cerca de todo el monumento que es el Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
Mal sitio, claro.
Es un mal sitio, es un sitio ideal, la verdad. Y luego, además, también hemos tenido en cuenta, pues, pues los criterios de bioconstrucción y de arquitectura consciente que hablan de una sola salud, es decir, la interdependencia que a veces está más encima de la mesa, la interdependencia que hay entre el medio ambiente y el ser humano. De hecho,
te iba a decir, ¿son unifamiliares o son de otro tipo?
Tenemos dos tipologías. En principio, la tipología que se marca es la vivienda unifamiliar. Y entonces, dentro de esa vivienda unifamiliar, queremos también hacer módulos de covivienda dentro de la propia vivienda de familiar para generar esa comunidad.
Imagino que contéis ya con todo tipo de autorizaciones, ¿no? Porque esto está avanzado, supongo. Tenéis licencia de construcción.
Estamos en ello. San Lorenzo, el Escorial y San Lorenzo pertenecen a un bien de interés cultural, y entonces la tramitación de cualquier expediente es una tramitación lenta. Pero estamos con ello porque también el ayuntamiento le interesa. Entonces,
bueno, todo lo que sea construcción, lo que pasa es que tiene que ser muy armónica con el entorno, digamos, ¿no?
Eso es lo que buscamos. Buscamos esa armonía, y entonces lo que queremos es que realmente esas edificaciones vayan de la mano de la salud. La sostenibilidad contempla factores económicos, medioambientales y también sociales. Pero el eje transversal que defendemos desde hace muchísimos años es la salud. La salud, que es lo que permite que eso pueda supervivir en todas las generaciones que nos van a suceder.
¿Y has valorado problemas técnicos que se pueden presentar? Por ejemplo, estoy pensando que es una zona muy granítica y que eso genera garradón, y entonces hay que tener las casas bien ventiladas, que son frías en invierno, que, bueno, en verano son también muy cálidas, pero es verdad que por las noches se puede dormir un poco mejor, solo un poco mejor, todavía mejor al otro lado, al lado de Segovia, ¿no?
Claro, a ver, los criterios que contemplamos son, primero, se contemplan estrategias bioclimáticas. Lo que se intenta con el bioclimatismo es aprovechar las condiciones del lugar de forma que la edificación se comporte fresca en verano y cálida en invierno de forma natural, sin ningún aporte. El aporte energético que se realizará va a ser un aporte energético sostenible y renovable. Y además de eso, contemplamos otros muchos factores que son materiales naturales. Por ejemplo, ahora mismo casi toda la población pasamos del 80 al 90% en interior de edificios. Si esos edificios están emitiendo tóxicos, que realmente lo están emitiendo, pues al final estamos viviendo en edificios enfermos, que ya se ha hablado de esto muchísimas veces. Entonces, nosotros lo que queremos es evitar los riesgos biológicos, los que vienen de los mohos, de las bacterias que están en el ambiente, debido...
Esto de los mohos es muy curioso. Fíjate que el seguro ha empezado a quitarlos, a excluir ese tipo de riesgos por lo que pueden producir. O sea, en una alineación de viviendas adosadas, la aparición de mohos tóxicos que pueden dar a perder, además se transmiten, pueden contaminar una línea de chalés y tal. Esto no lo sabe la gente. La gente debía conocer ese tipo de peligros, ¿no?
Claro, el problema es que los riesgos de la edificación, el edificio enfermo, no se conoce porque no se ha dado a conocer. Empieza ahora a surgir, gracias a que la Asociación Española de Bioconstrucción ya lo puso encima de la mesa hace muchísimos años, cuando incorporó el factor de la salud dentro de la sostenibilidad, como factor transversal, como te contaba antes. No solamente están los riesgos biológicos, también están los riesgos electromagnéticos. Es decir, vivimos rodeados de antenas...
Que producen cáncer, vamos. Sí.
Efectivamente, vivimos rodeados de antenas, vivimos en espacios cada vez más tecnificados, necesitamos tomas de tierra potente. El ser humano es un ser que ha sido creado para estar en contacto con la naturaleza, y cada vez edificamos aislándonos de la naturaleza. Nosotros necesitamos que el edificio funcione como una tercera piel y que respire como respiramos nosotros, y eso evita la formación de mohos, facilita una buena toma de tierra, que realmente todas esas redes vayan a la tierra en lugar de acumularse en el cuerpo humano, que es lo que primero que hace una red cuando hay un pico eléctrico. Lo primero que hace es buscar el ser humano, que es la parte más biológica que le permite conectar a tierra. Además de eso, también están los riesgos físicos de los materiales. No olvidemos que casi todos los materiales muy industrializados están fabricados con productos tóxicos. Por ejemplo, el PVC, que se ha puesto muy de moda, hay un material que es Copperlim, que se vende como el material más ecológico del mundo. ¿Qué pasa? Que el PVC, ya lo lleva diciendo Greenpeace hace muchísimo tiempo, es un compuesto clorado informe que necesita aditivos. Esos aditivos van desprendiéndose al ambiente y generan toxicidad. No olvidemos que, ya lo he dicho al principio, pasamos del 80 al 90% en espacios interiores. Y todos los revestimientos que nos rodean, muchos de ellos son materiales tóxicos que emiten esa toxicidad al ambiente. Entonces, el poder trabajar con materiales naturales libres de tóxicos es básico para generar un espacio saludable. Y además contemplar la realidad de esas fuentes de contaminación electromagnética por todas las redes que nos están rodeando y de contaminación física del propio planeta, porque existen redes, existen patologías que generan las fallas tectónicas, el agua subterránea, el cruce de redes que se utilizó desde muy antiguo para crear lugares mágicos, pero resulta que cuando estás en un lugar de muchísima intensidad y durmiendo y pasando muchas horas en esos lugares, te puede generar una patología según sea. Entonces nosotros en este proyecto vamos a contemplar todos esos factores precisamente para favorecer la salud física, química y emocional, y también social, porque no olvidemos, como tú bien decías antes, está también la neurociencia, que cada vez estudia más la forma, la edificación, la distribución de los espacios para generar armonía en el individuo, y una cosa muy sencilla, que es la accesibilidad. Tú lo estarás viviendo ahora con tu mujer. Es necesario también tener en cuenta todo este tipo de factores. Y ya te digo que hay pocos arquitectos que a día de hoy contemplen simplemente el bioclimatismo. Es decir, poder diseñar una edificación que aproveche las condiciones del lugar para tener un edificio que funciona de forma pasiva.
Pues Anaí, además de arquitecta, es una joya. Fíjate que mientras estábamos hablando estaba buscando en mi móvil información que recojo, suelo hacer capturas y tal, porque es curioso. En la última revista de Integral, en un apartado que se llama Correo del Sol, curiosamente Comunidad del Sol, nos habla y está, no sé si os estoy dando la noticia, pero que se ha descubierto un nuevo cemento. Bueno, exactamente, investigadores del Instituto de Smart Cities de la Universidad Pública de Navarra han desarrollado un nuevo tipo de cemento que consigue reducir la temperatura de los edificios sin necesidad de energía adicional.
Lo que hay que ver es de qué está formado ese cemento.
No creo que hagan cosas contaminantes, precisamente.
Bueno,
¿no?
Te quiero recordar que el cemento Portland, que es el que se vende en todos los sitios, está hecho con restos de metalurgia, donde hay también material radioactivo. Y eso no se da a conocer, porque ¿qué pasa? El Producto Interior Bruto de muchos países se basa en el cemento, en la cantidad de cemento que se vende, sobre todo en la época industrial. Entonces, bueno, hay que jugar también con los intereses del mercado. Por eso hay que saber identificar dentro del mercado qué es lo que es saludable para los usuarios.
Dice aquí, los investigadores incorporaron partículas microscópicas y nanométricas en la mezcla del material para optimizar su capacidad de emitir el calor acumulado hacia la atmósfera, es decir, que te lo rechaza de alguna manera el calor.
Ya, pero es ellos están contemplando, que no lo sé, no he visto la composición de ese material.
Y dice aquí, respetuoso con el medio ambiente, a saber, como tú dices.
Claro, ellos están contemplando solamente lo que es el término de la transmisión de calor, que es muy interesante. Pero hay otros muchos factores que no tienen en cuenta. Y la salud no solamente se basa en la transmisión de calor, se basa en otros muchos factores.
Bueno, ya te digo, tú y yo tenemos que quedar un día, pero no para hablar de la Comunidad del Sol, sino para hablar de esto. Por cierto, he tenido hace poco personas que integraban una cooperativa, pero que era una cooperativa de arquitectos, y también era una gente curiosísima, vas a decir, pero pues con muchos desarrollos, es decir, con mucha trayectoria y con desarrollos que ellos estaban muy orgullosos de haberle dado enfoque.
Pues yo te lo agradezco, porque además me interesa venir aquí a hablar de arquitectura consciente, sí, porque me interesa que haya ese cambio social, porque al fin y al cabo, como te decía antes, si estamos pasando el 80-90% en edificios, la función de la arquitectura dentro del ámbito social es una función muy importante para hacer una sociedad saludable.
A ver, Comunidad del Sol, decíais, o lo habíais planteado, 15 unidades en principio, ¿hasta cuántas queréis llegar?
Muy bien, pues en una primera fase aspiramos a estas 15 unidades, en las cuales, como han explicado mis compañeros brevemente, y luego si hubiera tiempo podemos incidir un poco más, hay dos soluciones muy interesantes, ¿no?, para cada parcela de esas 15. Una solución, la típica solución de vivienda unifamiliar aislada, como estamos hablando con los parámetros de bioconstrucción y esa parte de cohesión social, ¿no?, entre vecinos, muy importante. Y otra solución muy interesante, que viene de la mano de mi compañero Prudencio, la covivienda, que es una una solución muy, muy, muy curiosa. Es que hay muchos nombres, ¿verdad? Co-living, co-housing, co-vivienda. Podríamos hablar de horas por horas,
vamos,
¿no? Sobre
a
esto.
A las corradas y dejarnos distraer.
A las corradas. Pues mira, brevemente, la solución de co-vivienda es para un grupo de personas con un grado de afinidad muy grande, ¿no? Pues pueden ser familiares, puede ser una convivencia intergeneracional, ¿no? En la que una zona de la vivienda estén los abuelitos, en otra la familia, en otra una persona más joven, dentro de un mismo edificio, ¿no? Especialmente diseñado para la autonomía de cada zona y cada vivienda. Entonces, no sé si Prudencio quieres hablar un poquito más de covivienda.
Sí, podríamos
hablar mucho tiempo,
sí,
¿verdad?
Adelante. Oye, porque no todos los días tenemos un experto.
Pues con mucho gusto. Mira, cuando nos paramos a pensar qué es lo verdaderamente importante en nuestra vida, una de las cosas que es reincidente en nuestro pensamiento es el bienestar con las personas que nos rodean. Entonces, tú sabes que la verdadera pandemia del siglo XXI es la soledad.
Sí, es uno de los males y las enfermedades mentales.
Es un contrasentido en una sociedad que está masificada. Entonces, imaginemos por un momento que yo pueda, a partir de hoy, hablar con mis amigos, con las personas afines, con mi familia, depende de mi circunstancia personal, y yo pueda plantearles la posibilidad de crear con arquitectos que tienen conciencia de crear realmente una solución a nuestra medida, pueda crear un edificio en nuestra parcela en el que podamos tener una división interna que nos permita tener privacidad y autonomía en función de las circunstancias de cada persona de nuestro entorno, de nuestros amigos o de nuestra familia, lo que se ama, ¿sí? Y que al mismo tiempo permita tener zonas comunes. Esto probablemente sea parte de la solución al problema habitacional tan grande que tenemos en este momento. Porque ya no son pisos compartidos. Ya no es yo tengo una habitación. No, yo tengo mi espacio privativo en un lugar idílico como es el Escorial, hecho a medida para mí, para mis amigos, para mi familia, y además con un presupuesto en el que va a costar lo que cueste hacerse, porque se va a hacer en forma de cooperativa. Después puede haber división horizontal, o lo que es lo mismo, puede haber propiedad individual o pro indiviso, depende. Hay varias soluciones legales, afortunadamente, ¿no? Pero la novedad es que por unas condiciones económicas más que razonables, yo puedo vivir en el Escorial, entre amigos. Entonces, mi propia vivienda, mi propia parcela, que puede tener 2.000 metros, tiene una vivienda de 200 metros cuadrados. Es un ejemplo lo que estoy poniendo, pero real, ¿sí? Entonces, eso lo podemos co-crear con ayuda de nuestros arquitectos de acuerdo a nuestra necesidad familiar o entre amigos, ¿sí? Bien, a partir de ahí, yo ya soy miembro de mi microcomunidad, pero a la vez soy miembro de una comunidad que es una cooperativa que utiliza servicios comunes. De tal modo que hay un equilibrio muy bien planteado, y esto no lo hemos inventado.
Pero cuando dices servicios comunes, ¿te refieres a la piscina de la comunidad?
Que
tenemos ahí lavadoras para que los usen todos con sus secadoras,
pues
tenemos zona de juegos, o ¿qué es exactamente?
La primera idea que la propia comunidad de las 15 unidades que allí van a ver van a determinar es que haya una zona de convivencia para que las personas puedan comer, si lo desean, todas juntas. O sea, va a haber una cocina industrial que va a permitir, por tanto, que cuando se quiera, no hay ninguna obligación, se tenga la oportunidad de compartir la alimentación.
¿Y tú estás seguro que eso va a facilitar la convivencia y no va a facilitar que se monte la bronca y tal? Porque, claro, una cosa es crear eso en un pueblecito aislado por ahí,
claro,
donde la gente se tiene que juntar porque son cuatro en el pueblo y están encantados. Además, si les sirven la comida, te estoy pensando en un bar, en un restaurante, de oye, venir a comer, aquí se come por 10 euros, de maravilla, y la gente se pone guapa para ir a comer, comparte con los vecinos, luego se toma el chupito y juegan a las cartas y esas cosas. Y otras en Escorial, que alto standing, como se dice, poder adquisitivo, no sé qué, y dice, yo con esto voy a juntar, a esta no la aguanto, al niño de este tampoco, este es un presumido, este... O sea,
Es muy interesante esta pregunta, y me gustaría decir que, claro, que las personas que quieren vivir en su chalet en el Escorial aislado, ya lo están haciendo. Es decir, esas personas no están buscando esta nueva solución. ¿Quién está buscando esta nueva solución? Quien realmente tiene esa aspiración de vivir en una vida más colaborativa, tiene esa inquietud. Cuando hicimos la conferencia en Biocultura, tuvimos creo que 70 reservas, ¿no?, de personas que vinieron a escucharnos y que precisamente decían, yo ya tengo mi casa en el campo, no necesito que me pongas otra casa en mitad del campo, lo que necesito es precisamente esa red de servicios y espacios comunes, como es ese espacio de restauración que está hablando Prudencio, como es ese espacio de juego para niños, como es el taller de elementos compartidos.
Que eso se va a ir a un pico, ¿eh?, que mantener todo eso no es gratis.
Efectivamente, entonces, por eso, ¿qué pasa? Que con toda esa lista...
Que estáis buscando un perfil clase media-alta mínimo, ¿eh? Uh-huh. Sí.
Y además... No solo eso, sino que hemos encontrado una solución que lo que estaba intentando poner Prudencio sobre la mesa, una solución no de alto standing en el Escorial, sino una solución que precisamente se ponga como una opción para la situación de la vivienda, ¿no?
Sí, de hecho, en buena medida lo que se hace con la comunidad, y hago hincapié ahora en lo que hablábamos antes fuera de micrófono, de lo que es el filtro natural. O sea, las personas se van a ir conociendo. Tienen 3 años antes de empezar a convivir. Por tanto, van a tener oportunidad de tomar decisiones juntos, de aprender, de discutir, de tener problemas y de hacer lo que nosotros llamamos los isis. ¿Y si mañana me cabreo contigo y no me siento? ¿Y si mañana me pongo malo? ¿Y si mañana pierdo el trabajo y no tengo dinero? Todas estas cosas, pero antes de que ocurran los problemas, lo que hacemos es que las planteamos para que la comunidad las trabaje y, por tanto, aminore el número de conflictos. Observa que no digo elimine, porque es imposible, somos seres humanos, pero se aminora en gran medida. Un aspecto digno de comentar, la autogestión de la comunidad. O sea, todos estos servicios van a ser autogestionados por los propios miembros de la comunidad, salvo aquellos que la propia comunidad decida externalizar. Por tanto, lo que estamos consiguiendo no solo es abaratar la vida cotidiana, que es interesantísimo y el tiempo no nos permite entrar en demasiado detalle, ¿no? No solamente esto, sino que además a las personas que quieran le estamos dando la posibilidad de ser útiles en su entorno social. Por lo tanto, le estamos dando vida. Imagínate personas que en estos momentos, porque están jubiladas, porque tienen una discapacidad, por la razón que sea, puedan encontrar su hueco de utilidad, su sitio en una comunidad en la que, de acuerdo a su fisiología, puedan ser útiles. Yo creo que estamos acercándonos a una solución habitacional bastante realista para lo que hoy nos demanda la sociedad a gritos, diría yo.
Tú tienes mucha experiencia en este tipo de cosas, de hecho eres consultor, ¿no? ¿De cuáles estás más orgullosas? ¿Y cómo se puede trasladar tu experiencia a esta nueva Comunidad del Sol? El nombre es precioso. Yo, me vas a disculpar, Anaí, no te estoy preguntando mucho porque quiero un programa solo contigo. Sí, de claro. Vale. Esa visión de nueva arquitecta, de nueva arquitectura, muy no sé cómo te diría, muy pegada a la naturaleza, a los hechos naturales, evitando peligros, etcétera, de los cuales muchos no somos conscientes, porque como no estés informado no eres consciente, ¿no? Pero te decía, Prudencio, repito la pregunta, ¿de qué estás más orgulloso? ¿Cómo se puede trasladar todo esto a esta nueva comunidad que está por formar, como todo, ¿no?
Sí, así es. Afortunadamente, en Europa, empiezo por ahí, tenemos ejemplos más que sobrados. Pondré un pequeño ejemplo sobre la marcha. Copenhague, que he tenido la oportunidad de estar allí y de estudiar su planteamiento.
Buen sitio, sí.
Sí. El 30% de las personas viven en algún tipo de cohousing, en algún tipo de comunidad colaborativa. Aquí en España, por fortuna, ya tenemos varias comunidades colaborativas en marcha, tanto intergeneracionales como seniors. Lo que cuentan las personas que están viviendo es que antes que se hubieran mudado, antes que hubieran encontrado esa solución. Por tanto, es verdad que es una solución poco conocida y, por tanto, genera dudas. Para eso estamos, los profesionales, para ayudar a solventarle. Pero a medida que las personas van conociendo la realidad profunda y lo pueden asumir, lo pueden digerir con calma, se maravillan. Porque esto no es ni más ni menos que el concepto de la aldea de toda la vida. Tú has nombrado antes la corrala. La corrala, como bien sabemos, era una solución magnífica para que personas de cualquier condición social pudieran convivir. Y gracias a eso muchísimas personas han podido relacionarse socialmente con sus cercanos y no vivir como vivimos ahora, que parece casi un panal de abejas, ¿no? Donde yo ya no conozco ni a mis vecinos. Entonces, hay que recuperar lo esencial. Y lo esencial es que yo soy feliz cuando vivo en un entorno favorable, cuando vivo entre afines, cuando me trabajo mi realidad cotidiana y me desarrollo personalmente gracias al trabajo que hago conmigo y al trabajo que hago con mi entorno. Ahí tenemos, por tanto, toda una serie de posibilidades que poder desarrollar con personas que quieran trabajar para su propio bienestar.
Bueno, pues primero los terrenos, después los permisos. En paralelo se va desarrollando esta comunidad efectiva y afectiva, diríamos. Y ya entraré en materia, pues, con la señora arquitecta. Entonces, pero con ello quiero una parte, como decía yo, porque que hay mucha materia de clavar. Alicia, estamos en el último minuto. Algo más que reseñar. Y hay una cosa que me queda pendiente, pero creo que es de lo más importante. ¿Qué costo va a tener esto? Es decir, si yo mañana quisiera acceder a una, ¿cuánto tendría que pagar?
Claro, muy bien. Pues esa pregunta la va a responder mi compañero Prudencio, que creo que se la saben mucho mejor.
Bueno, porque estamos en los números, sobre todo, ¿no?
Efectivamente.
Mira, una persona que desee vivir dentro de una covivienda en el Escorial, en una parcela de 2.000 metros cuadrados, teniendo un espacio privativo
para
2.000
metros para esas 15 o 100 viviendas o lo que sea.
Cada parcela.
2.000 cada parcela.
2.000 metros es una parcela.
Madre mía. Y cada covivienda va a llegar hasta el pantano ahí de...
No, afortunadamente las 15 parcelas dan de sí y son casi 30.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces pongo 2.000 como ejemplo, ¿no? Rápidamente ahora. Bien, una persona que quiera, una persona o una pareja o una pequeña familia, lo que sea, que quiera formar parte de una covivienda, puede llegar a ser partícipe de esa comunidad con su espacio privativo, con los espacios comunes dentro de su propio edificio, más los servicios comunes que vamos a tener en todo lo que es el conjunto, por unos...
¿Sí? ¿Por unos?
250.000 euros con IVA incluido.
¿Cómo?
Ah.
Bueno, ya hablaremos.
Pues mira,
bueno, que tenemos un problema, Alicia.
¿Cuál es el problema?
El problema es que se nos acaba el tiempo. Así que Alicia Sequeira, Prudencio López, Anaí Asenjo, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos hablando de esta Comunidad del Sol, que despierta mi interés, pero creo que el de más gente. Tenemos que marcharnos, la radio está hecha de tiempo y al tiempo tenemos que confiar. Bueno, pues dicho esto, feliz semana y como siempre, lo mejor está por llegar. Hasta luego.
Ganas de vivir al corazón. Ganas de vivir al corazón.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.
Para personas inquietas, Capital Radio.